Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada semana, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado en la conducción y en la producción me acompaña Macarena Valenzuela. Bueno, comenzamos sin más un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Hoy tenemos un programa muy interesante, dedicado sin duda a la misma línea comunicativa que hemos ido transmitiendo esta segunda temporada, que tiene que ver con la propagación del COVID-19 y todas las medidas de prevención. Y es en esa misma línea que como Instituto de Seguridad Laboral y dada la contingencia que estamos viviendo hoy, la cifra de contagios y fallecimiento producto del COVID-19, es que reforzamos una vez más el mensaje de accionar el autocuidado y todas las medidas de prevención, tanto en espacios personales como laborales, para evitar el contagio de este virus. Y bueno, para comenzar esta primera parte del programa, hemos querido abordar la situación actual de la salud en Chile para saber, por una parte, cómo ha avanzado el virus del COVID-19, pero también para conversar respecto de qué se espera para los próximos meses. Estamos a pocos días de entrar ya en el invierno y vamos a enfrentarnos como país a temperaturas mucho más bajas. Y es por eso que queremos conversar no solo del COVID-19, sino también de las enfermedades respiratorias que empiezan a surgir con mucha fuerza también durante el invierno. Así que para conversar de este y otros temas, nos acompaña hoy el doctor Sergio Pacheco. Él es médico broncopulmonar de la Clínica Red Salud Santiago, con quien el ISL tiene un convenio activo a contar de marzo de este año en la región metropolitana. Ya tiene convenios también en otras regiones, pero en específico con la región metropolitana a contar de este mes de marzo. Y esto para entregar atención sin duda a todas las trabajadoras y trabajadores que lo requieran frente a un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Me dicen que el doctor Sergio Pacheco ya está en línea, así que muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. ¿Cómo está?
Lo más bien, felizmente.
Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenido a Conocer para Prevenir. Sergio, quería comenzar preguntándole respecto del COVID-19 y el aumento de los contagios, si hay alguna respuesta respecto del aumento de pacientes críticos menores de 40 años. ¿Por qué se produce esto? ¿No estábamos preparados para que se incidiera tanto en este rango de edad?
Claro, o sea, eso tiene que ver más bien con la distribución de la población. De la población activa, la mayoría tiene menos de 40 años. Entonces, por una cosa de números, obviamente va a ser la gente que más se va a contagiar. Pero la enfermedad que hace la gente menor de 40 años habitualmente es menos grave. Sí han habido casos de pacientes que han caído de ventilación mecánica y que han estado complicados, pero si uno saca los porcentajes respecto a la gente de más edad, es un porcentaje mucho menor.
Ah, perfecto. Un poco de tranquilidad. ¿Qué pasa, Sergio, con las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Están más propensas? ¿Tienen que tener mayores cuidados? ¿Qué pasa con eso y su relación con el COVID-19?
Claro, hay que tener en cuenta que en Chile, por la prevalencia del tabaquismo, hay más o menos un 16% de la población que tiene algún tipo de daño pulmonar o EPOC de alguna magnitud. En ellos, la mucosa respiratoria está constantemente inflamada y eso facilita el ingreso de gérmenes, tanto de virus como de bacterias. Entonces son más susceptibles a tener infecciones respiratorias virales y bacterianas como la neumonía.
Complejo. ¿Qué cuidados deben tener? Bueno, me imagino que estas personas que ya tienen enfermedades respiratorias anteriores tienen ya algunos cuidados básicos cuando llega el invierno, pero me imagino, quizás algunos utilizan inhaladores. ¿Qué es lo que en el fondo se les aconseja a este tipo de pacientes?
Bueno, para ellos obviamente las vacunas, la vacuna antigripal, la vacuna antineumocócica que se pone una vez cada 5 años. Y obviamente en este periodo especialmente con el COVID circulando, mantenerse en casa y en lo posible evitar visitas que le pudieran traer contagio. Esto corre para todos los enfermos que tienen mayor riesgo, como los inmunodeprimidos, los enfermos respiratorios crónicos, los enfermos renales crónicos, etc. Cosas especiales que puedan hacer, bueno, mantener la distancia, lavado de manos, las medidas generales que todos debemos implementar y ellos además tratar de no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Porque los cambios bruscos de temperatura también dañan las mucosas y facilitan el ingreso de gérmenes.
Mire, qué interesante lo que me está contando, porque los cambios de temperatura hoy día son sumamente habituales, sobre todo que muchas personas que hoy día están en modalidad de teletrabajo y se produce esto que con las bajas temperaturas uno tiende a prender estufa y salir muchas veces al patio, al balcón, y que a veces las labores domésticas obligan a salir a botar la basura, a tender ropa. ¿Qué cuidado en específico hay que tener con los cambios de temperatura, tanto en las casas como en los lugares de trabajo?
Ya, o sea, si uno planea que se va a exponer un cambio de temperatura, o sea, está calentito en la casa y tiene que salir a hacer algo afuera, el ideal es proteger la vía respiratoria. ¿Con qué? Con una bufanda, taparse la zona de la boca y la nariz con una bufanda para que esa zona esté más abrigadita y se trate de que las mucosas no estén en contacto directo con tanto frío.
Y
Como se
eso,
usa la mascarilla. Perdón.
¿cuánto tiempo antes? ¿Antes de 5 minutos antes de salir o justo en el momento en que estoy saliendo?
Al momento de salir, al momento de salir solamente. Es para prevenir una bocanada de aire frío que llegue al sistema respiratorio.
Ya, perfecto. Basta con tapar cuello y nariz, no es necesario colocar un gorro, por ejemplo, o también es necesario.
No, el gorro ya sería una exageración.
Ya, que hay gente, bueno, sobre todo los niños, uno ve que los abrigan mucho cuando los cambian de lugares y a veces uno los ve sumamente abrigados. Se me preguntaba si todos esos elementos son necesarios para generar un cambio de temperatura.
Claro, o sea, abrigar mucho a los niños hace que transpiren y eso también le hace mal. O sea, no hay que exagerar tampoco con las medidas de prevención. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Perfecto. Y ahí está bien, por ejemplo, aplicamos nuestra mascarilla y encima de eso, pañuelo que cubra cuello y hasta la nariz.
Sí, así es.
Súper. Ese es un consejo muy práctico, Sergio, para todos quienes nos están escuchando, porque hoy día estamos todos sometidos a los cambios de temperatura. En ese marco de que ya empieza a hacer mucho frío, sobre todo en la región metropolitana, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy día que estamos prendiendo llamas de estufa? ¿Qué consideración tenemos que tener, sobre todo con las estufas a parafina? ¿Hay alguna recomendación para no obstruirnos también con las estufas?
Claro, mira, todas las estufas a combustión, ya sea parafina, a gas, o tal, que hay gente todavía que se calefacciona con carbón, hay que tomar en cuenta que todas esas estufas, por la combustión, producen contaminantes que van al ambiente. Y además de eso, consumen el oxígeno que está en el aire que estamos respirando. Así que todos los métodos de calefacción que usen la combustión, como precaución, hay que mantener siempre una ventana entreabierta. ¿Para qué? Para que se vaya cambiando el aire y nos esté entrando oxígeno. Y a su vez para que los productos de combustión también salgan del hogar.
¿Qué es lo que aconseja usted como médico, Sergio? Porque le voy a contar mi experiencia un poco, no quiero, sin ser tan, o sea, sin querer tomar el protagonismo de la conversación, pero en las oficinas uno tiende mucho a tener la calefacción prendida todo el día. Y también en las casas, uno en el fondo se levanta, prende la estufa al mediodía, y me imagino que esto también es muy frecuente en muchos hogares. Y sobre todo en los trabajos dependemos mucho de la calefacción. ¿Qué es lo aconsejable, tanto en espacios laborales como en la casa? ¿Cuántas horas debe estar prendida una estufa? ¿Es necesario tenerlo todo el día? ¿A cuánta distancia debemos tener la calefacción de nosotros para no evitar también los cambios de temperaturas tan bruscos?
Claro, ahí también es una cosa dependiendo del tipo de calefacción que se use. Ahora, la calefacción ideal es la que te proporciona el aire acondicionado, porque te permite fijar una temperatura, por ejemplo, lo reconocí internacionalmente que la temperatura a fijar el aire acondicionado es tanto en invierno como en verano, es entre 22 y 24 grados Celsius. Eso nos permite estar en una habitación con ropa liviana, en manga de camisa y sin estar sofocados. Ahora, si las estufas son a gas o a parafina, ya la cosa cambia y ahí hay que tener el cuidado de ventilar las habitaciones por lo menos cada 4 horas. Ventilarlas, es decir, abrir bien una ventana para que se produzca intercambio de aire por unos 10 minutos y después cerrar la ventana. Siempre las calefacciones en base a la electricidad son las más sanas, tanto sea aire acondicionado como las placas esas que irradian calor, que permiten además controlar la temperatura, pero desgraciadamente también es la calefacción más cara.
Así es. Sí. Oiga, y es necesario, estaba pensando mientras usted comentaba, y yo acabo de apagar mi estufa también, porque ya lleva mucho rato encendida, y lo que estaba pensando es que es bueno, por ejemplo, acondicionar el baño, cuando uno baña a los niños con estufa, y luego cómo se hace esta transición hacia las habitaciones. ¿Es recomendable en ese aspecto tener la estufa en el baño o llevarla para justamente controlar o aumentar la temperatura para el baño de los niños?
Claro, ideal para los baños son los calefactores eléctricos, esos que tienen airecito caliente para calefaccionar el baño antes de bañarlo. Incluso yo en mi baño tengo un calefactor de eso para la mañana.
Ah, perfecto, ya, entonces entiendo que es recomendable. Sergio, y bueno, estamos ya en un periodo muy crítico respecto de los contagios de COVID-19, con temperaturas muy bajas, y quería que usted nos pudiera dar tips para cuidarnos en general de las enfermedades respiratorias. No solo el COVID-19, sino también todos estos virus que trae el invierno. ¿Qué podemos hacer, sobre todo en una emergencia como la que estamos viviendo hoy?
Bueno, siempre mantener vida saludable, es decir, comer sano, intentar realizar ejercicio dentro del hogar, mantener el peso, todas nuestras enfermedades crónicas, mantenerlas compensadas. Yo conozco muchos diabéticos que uno les pregunta, ¿cómo están? No, bien, estoy con 200 de glicemia. Estando lejos, eso debe ser una glicemia normal. O sea, no conformarse con tener unos valores cercanos a lo normal, sino que normales, porque eso sí fortifica las defensas. Lo otro, los hipertensos con su tratamiento al día, o sea, todas las enfermedades crónicas con su tratamiento al día. Los asmáticos y EPOC, usar sus inhaladores como los tienen indicados. Y como digo, como medida de protección en general para todos los pacientes con alguna patología, es la vacunación contra la gripe y contra la neumonía. Ahora, para los demás virus de los que no tenemos vacunas, el virus del resfrío común, el mismo COVID-19, son las medidas generales que ya la población debería sabérselas de memoria: el lavado de manos, el estornudar en un pañuelo desechable y botarlo, o contra el brazo, evitar estar con pacientes que tengan síntomas respiratorios agudos, el uso de mascarilla, etcétera, cosas que ya se han visto. También lo que ayuda es consumir alimentos que tengan vitamina C, tomate, naranja, limón, pimentón, o sea, eso también es una cosa que ya se está popularizando, ya todo el mundo lo está sabiendo. Y si no, también tomar vitamina C en tabletas, una tableta de 500 miligramos todos los días, nos ayuda porque protege la mucosa respiratoria.
Había escuchado lo de la vitamina C, pero no tenía la confirmación de que efectivamente pudiera ayudarnos, así que nos ha entregado un dato muy útil esta mañana. ¿Qué pasa con los fumadores, Sergio? ¿Están más expuestos? ¿Qué cuidados deben tener? ¿Hay que dejar de fumar definitivamente para estar 100% prevenido? Cuéntenos un poco respecto a esto.
Ya, en cuanto al tabaquismo, hubo un estudio italiano que fue muy discutido y que decía que la nicotina protegía del virus COVID-19. Pero la verdad es que fue un estudio epidemiológico. Aparecieron otros estudios que se hicieron lo tengo acá, por la Universidad de California, San Francisco, en que un investigador, el señor Grant, tomó 19 estudios internacionales, japoneses, chinos y estadounidenses de pacientes COVID-19, y se vio que los pacientes que fumaban tenían un 30% de ellos formas más graves de COVID-19 versus un 17.6% de los pacientes que no fumaban. Es decir, los fumadores cuando hacen COVID-19 hacen formas más graves. ¿Por qué? Volvemos a la inflamación de las mucosas. El tabaquismo nos mantiene las mucosas respiratorias constantemente inflamadas y por lo tanto facilita el ingreso de virus y bacterias. Y por otra parte, el tabaquismo también daña la función respiratoria. Entonces los pulmones tienen menos capacidad de responder que los pulmones sanos, y si más encima llega el COVID y nos produce una neumonía, obviamente tenemos mucho menos reserva respiratoria que un paciente que no fuma.
Ya, perfecto. Toda ayuda sirve. O sea, si dejo de fumar hoy día, ¿ya me estoy protegiendo o ya?
Por supuesto, rápidamente disminuye la inflamación, así que si deja de fumar hoy día, ya se empieza a proteger desde que deja de fumar para adelante. O sea, no es excusa decir, no, pero si el COVID va a pasar en un mes, no me va a pasar nada. No, si deja de fumar hoy día, en una semana tiene menos, mucho menos posibilidad de contraer el COVID-19 que alguien que no dejó de fumar.
Un excelente consejo también para todas las personas que, que fumamos. Yo también me incluyo dentro de esta lista. Sergio, muchas personas van a empezar a presentar síntomas. Bueno, ya hay gran parte de la población que está contagiada de COVID-19, pero hay otras enfermedades que también están asociadas a la llegada del invierno y que son también importantes y de cuidado, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades de base. ¿Cuándo se debe acudir a un broncopulmonar para examinarse respecto de el contagio de COVID o también otras enfermedades respiratorias?
Cuando los síntomas son leves, es decir, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolores musculares, hasta ahí va todo bien. Cuando ya empiezan los problemas como dificultad respiratoria, que ya empieza a respirar muy rápido para mantener una buena respiración, o si tengo un saturómetro en la casa que mucha gente tiene ahora, si mi saturación de oxígeno empieza a bajar, esos son signos de alarma. Es decir, sobre todo la falta de aire o empezar a respirar muy rapidito, eso es un síntoma de alarma como para consultar. Eso especialmente en el COVID, la gripe da neumonía también, pero en un porcentaje bastante bajo. Esa es la característica del COVID, que da neumonía en mucha gente. Y por eso es la disnea o la falta de aire, es uno de los síntomas cardinales para consultar.
Ah, perfecto. Ya. ¿Dónde lo podemos encontrar, ubicar y nos podemos atender con usted? Cuénteme.
En la red Salud Santiago, allá consulta 3 veces a la semana.
Perfecto, entonces dejo a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando a que si presentan alguno de estos síntomas, acudir a un centro asistencial lo más cercano posible, llamar también a Salud Responde si tienen algunas dudas y ante cualquier consulta, también visitar la página web de Red Salud, prestadora en convenio con el Instituto de Seguridad Laboral, para también poder en algún caso dentro de la proximidad y de las posibilidades acudir a alguna de sus instalaciones. Sergio, ha sido un agrado tenerte en el programa. Desde ya te dejo invitado para nuevas oportunidades en que podamos seguir conversando de este tema que lamentablemente hoy día es el eje central del contexto sanitario, pero también, bueno, de todo lo que hemos estado viviendo en muchos otros aspectos, ¿verdad? El teletrabajo, el tema económico, ha sido realmente una crisis en muchos aspectos para nuestro país. Así que muchas gracias por conectarte hoy.
¿Puedo decir una última cosa?
Claro, el micrófono está abierto.
Yo creo que la cosa está mal, pero tal vez en algún momento pueda estar peor cuando llegue la gripe, porque ahí se nos va a aumentar en mucho la cantidad de enfermos, va a ser difícil diferenciar entre una gripe y el COVID, así que nos esperan todavía desafíos importantes. No hay que bajar las defensas, no hay que bajar las medidas de contención de esta enfermedad y de las que van a venir más tarde. Por favor, sigámonos cuidando.
Muchas gracias, Sergio. Gracias por este mensaje que has transmitido a todos nuestros auditores y auditoras, donde efectivamente lo central es seguir cuidándonos, ¿verdad? Tomar todas las medidas y, como dijiste tú, no bajar el ánimo y seguir cuidándonos para hacerle frente a todas las enfermedades que vienen y a la pandemia que estamos viviendo hoy. Así que muchas gracias.
De nada.
Bueno, se nos acabó el tiempo de este primer bloque que se pasó volando. Estábamos conversando con el doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de la Clínica Red Salud Santiago, pero ahora tenemos que hacer un breve corte comercial, así que los invito a todos a seguir conectados a la 102.5 Radio Universidad de Chile, porque ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Continuamos en Conocer para Prevenir y estuvimos hablando en el primer bloque con el doctor Sergio Pacheco. Él es médico broncopulmonar de la Clínica Red Salud Santiago y con él estuvimos analizando el estado y avance de la propagación del COVID-19 en nuestro país y sobre todo hablando de las medidas de autocuidado que se deben tomar para los meses que vienen y ya a pocos días de comenzar el invierno. Así que ha sido un primer bloque muy muy interesante en el que pudimos enterarnos de cómo prevenir enfermedades respiratorias. Pero bueno, si se trata de temas relevantes, hay un tema que no podemos dejar pasar por alto y que deriva también de la emergencia sanitaria y tiene que ver con que hoy son muchos los chilenos y chilenas que están trabajando desde sus casas, están conversando a diario con la tecnología y sin saberlos también pueden estar exponiéndose a riesgos respecto de cómo se usa la información a través de internet.
Bueno, para hablar de este tema nos encontramos con Marco Mendoza, él es jefe del Departamento de Tecnologías de la Información del Instituto de Seguridad Laboral. Marcos, ¿cómo estás?
Hola Jennifer, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Qué bien, Marcos, muchas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que te tenemos como panelista en Conocer para Prevenir, así que estamos muy contentos por eso. Y también nos acompaña Rodrigo Pérez, él es encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Jennifer, muy bien.
Muy bien, vamos a comenzar entonces porque queremos transmitirle a nuestros auditores y auditoras toda la información para que trabajen a distancia, pero también de manera sana y segura. Marco, quería comenzar contigo preguntándote, cuando hablamos de seguridad tecnológica, ¿a qué nos referimos?
Mira, Jennifer, principalmente aclarar que el concepto de seguridad en informática es muy similar al concepto de seguridad que nosotros podemos conocer, ¿ya? La seguridad de nuestros hogares es principalmente resguardar que ningún acto malicioso nos pueda perjudicar, Siempre nosotros resguardamos cuando salimos de vacaciones o salimos de nuestro hogar, resguardamos el sentido de cerrar bien con llave, dejar, si tenemos alarma, dejamos alarma y una serie de condiciones. En el ámbito de la seguridad informática es muy similar. Tener resguardos y cuidados de que la información que es propiedad, puede ser propiedad de una empresa, una institución o mi propia información, esté correctamente resguardada, sin la posibilidad de que alguien en algún acto malicioso podría acceder a la información que podría ser utilizada.
Ah, perfecto. Y en ese marco, Rodrigo, ¿qué tipo de riesgos cibernéticos, como lo que nos estaba comentando Marco, nos enfrentamos? Porque a veces no nos damos cuenta realmente de cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos por Internet.
En realidad, cuando hablamos de Internet, tenemos que pensar que es lo mismo que la vida real. Los mismos resguardos que nosotros tenemos en la vida real son los resguardos que deberíamos tener en Internet. Por ejemplo, vamos a hablar quizás más adelante de las contraseñas, pero es un tema súper importante y que muchos no lo tienen en cuenta. El escribir una contraseña en un texto, en un post-it, por ejemplo, es lo mismo que dejar la puerta, la llave con la llave puesta. O sea, es exactamente lo mismo. En cuanto a la información que nosotros transmitimos, también no tenemos a veces el resguardo de a través de qué medios transmitimos esta información. Como decía Marco, hoy día lo que estamos haciendo principalmente en el teletrabajo es la transferencia de información en archivos, ya sea de texto, en PDF o en cualquier formato que nosotros transmitamos la información, y cómo lo hacemos. No ocupar redes sociales para mandar información, no puedo ocupar WhatsApp para enviar un mensaje con información. Para eso existen otros medios, los correos electrónicos que nos proporcionan los almacenamientos que tenemos disponibles en las empresas o en los servicios públicos. Son la mejor herramienta que tenemos hoy en día para proteger esa información, que es la información del Estado, la información pública. Lo mismo pasa con la información personal.
Sí, Rodrigo, y en ese plano te quiero preguntar, tú me mencionaste el tema de las contraseñas. Yo quiero ir como de lo más simple a lo más complejo. Hoy día hay muchos trabajadores y trabajadoras que están realizando las labores de sus casas. Entonces, ¿cuáles son los consejos más prácticos para ayudarlos a trabajar seguros?
Quizás me extiendo un poquito en el uso de las contraseñas. Yo creo que parte importante de lo que nosotros hacemos hoy en día está detrás de un usuario y una contraseña. Y muchas veces no tenemos el resguardo en la creación de las mismas, ni en cómo las protegemos. Si tú me preguntas hoy en día las premisas de cómo creamos una contraseña, el paradigma de la contraseña, habla en primera instancia de hacer contraseñas más extensas. Y para hacerlas más extensas, lo más simple es hacerlas con más de una palabra, ojalá tres o cuatro palabras en nuestro idioma nativo, que puede ser el español, pero que no tengan una relación entre ellas. El ejemplo más simple que yo doy en mi charla relacionado con las contraseñas es ocupar, por ejemplo, cuatro palabras. Podemos colocar un animal, podemos colocar un color y podemos colocar, no sé, un hobby o una marca o por ejemplo, una red social. Una contraseña, por ejemplo, segura para Facebook podría ser perro, azul, onda, Facebook. Si uno de esas cuatro palabras en extensión, tenemos una contraseña de más de 20 caracteres, y hoy en día las tecnologías para poder descubrir esa contraseña no tienen la capacidad de poder hacerlo tan rápido. Se demorarían muchos años, de hecho siglos, en poder aprender una contraseña o poder botar esa contraseña. ¿Sí?
Oye, y ahí una recomendación, por ejemplo, hoy día para todos se nos pide contraseña. En realidad manejamos por lo menos de 4 a 8 contraseñas. ¿Qué hacemos con tanta información? Porque también se va olvidando, no sé si es...
Sí, por supuesto.
¿Qué es lo que recomiendas
para eso? Para eso tenemos distintas alternativas. A ver, la primera instancia, si nosotros nos enfocamos en la contraseña, que para los que vemos informática, sabemos que la contraseña ya es algo, como dirían, es algo del pasado. Hoy en día, lo que nosotros deberíamos hacer es siempre ocupar lo que nos ofrecen los servicios, que es el doble factor de autenticación, que es esta segunda instancia de la contraseña. O sea, yo ingreso mi usuario y contraseña, pero aparte me manda un mensaje de texto o me manda un correo con otra clave adicional que dura algunos minutos, con el que yo realmente puedo acceder a la cuenta. Entonces, estas opciones de segundo factor son una buena alternativa. En el caso de que solo tengamos la contraseña, como te decía, podemos ocupar estas palabras y cambiar solo la última, agregando la red social o el servicio que estamos ocupando. Con este tipo de contraseñas que yo te decía, también evitamos el cambio constante, porque también se habla de que hay que cambiarla constantemente. Se cambia constantemente si tu contraseña fue vulnerada y hay que cambiarla automáticamente. Si yo tengo dudas, si yo creo que alguien accedió a mi cuenta, la tengo que cambiar en ese mismo instante. Pero si hago una contraseña más extensa, es probable que no lo tenga que hacer tan repetidamente.
Yo quería preguntarte a ti, Marco, ¿hacia dónde crees tú que debería apuntar la tecnología y la información para llegar a trabajar de una manera más segura?
Sí, efectivamente, Jennifer, ahí la tecnología ha avanzado en esa línea, ¿ya? Hay organismos o empresas que han tomado ciertas decisiones que van en el ámbito de la seguridad de la información. Muchos de los bancos e instituciones financieras, por ejemplo, han tomado la determinación de, para poder ofrecer un concepto de teletrabajo, no les permiten realizar ninguna instalación a los equipos personales, sino que simple y llanamente les proveen un acceso a través de un portal web donde ellos podrían tener su equipo virtualizado desde la oficina para lograr, primero, tener el control centralizado de esas gestiones o transacciones, donde ellos podrían, la institución financiera podría estar monitoreando qué es lo que ocurre, pero a su vez también no quedó nada en el computador personal. El computador personal pasa a ser un terminal que finalmente permite interpretar las gestiones de las acciones que estoy haciendo. Pero también, como decía Rodrigo, la utilización y quizás la identificación de la persona a través de una contraseña más un segundo factor, hoy en día es bastante más viable de hacer, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Seguridad Laboral hemos apuntado a centralizar los accesos de información a través de una identificación única de usuario. En primera instancia estamos identificando, por ejemplo, a Marco Mendoza, y Marco Mendoza tiene una contraseña. Esa contraseña funciona en los distintos sistemas de información a través de un concepto que se llama un single sign-on, donde tengo un proveedor de autenticación y autorización para el mismo proveedor para todos los sistemas de información. Creo que la gestión de seguridad debería apuntar a simplificar con herramientas que permitan complementar. Hoy en día existen, como decía Rodrigo, la segunda autenticación, que puede ser a través de un SMS, a través de un correo electrónico, o también a través de un token o un código aleatorio.
Marco, y en materia externa, para todos nuestros auditores o auditoras que nos escuchan y que posiblemente están adheridos a ISL, ¿cuál es la confianza que podemos darle respecto de los sistemas a los que ingresan del Instituto de Seguridad Laboral, con los que tienen que conversar respecto de que sus claves no van a ser vulneradas? ¿Cómo lo hacemos ahí nosotros?
Principalmente siempre transmitir que se aplican buenas prácticas desde la mirada de seguridad de la información. Uno de los ejercicios fundamentales es que los accesos a nuestras distintas páginas institucionales, informativas o sistemas de información parten de la base que todas cuentan con un certificado de cifrado, ya que es como la línea base de poder dar servicios web. Recalcar eso, considerando de que el certificado, primero, optimiza la suplantación de identidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo veo que mi sitio web tiene un certificado, que es muy fácil darse cuenta porque sale un candado al lado de la URL, eso significa que el sitio web dice ser quien es. Es como la identidad, ¿ya?
Bueno, y me imagino que hoy día mucho más, Rodrigo, ¿verdad? Quería llevarte al tema de algo tan lamentable como es el phishing, que es la estafa cibernética. ¿Cómo identificamos un phishing? ¿Qué hacemos si identificamos que nos están tratando de estafar cibernéticamente? Oriéntanos un poco respecto a eso.
Bien, a ver, ahí hay hartos temas. Lo primero, para que se entienda, el phishing es este ataque cibernético que lo que intenta es obtener información de nosotros. Información puede ser privada y principalmente información bancaria. Normalmente los phishing, hoy en día los phishing están muy enfocados en lo que es el ataque bancario y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo, porque con todo el tema de los bonos que han existido por parte del Estado, con todas las campañas que hay y con el tipo de gente a la que se trata de acceder con esto, como no tienen tanta concientización en temas de seguridad, lamentablemente es mucho más fácil hacerlos caer a ellos, porque les mandan un mensaje, ya sea correo electrónico, ¿cierto?, o a través de un mensaje de texto diciendo bono COVID, pincha aquí, y por supuesto que ese link te va a mandar a un sitio si tú crees que es el del banco. Ahora, como decía Marco, que es una muy buena idea, es revisar la URL. Arriba, donde está la dirección, aparece un candadito en color verde normalmente que te indica a ti que es un sitio seguro. Pero siempre revisar la dirección, ver que diga quién dice ser. Lamentablemente, hoy día existe mucha creación de estas URLs falsas que a nosotros nos hacen caer en lamentablemente, estos ataques de phishing, y son tan hábiles que son capaces de imitar el sitio exactamente como es. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre es, si nosotros entramos al sitio y vemos que nos está pidiendo los datos de mi tarjeta, es raro que el banco haya olvidado los datos de mi tarjeta, ¿cierto? Es raro que el banco haya olvidado mi contraseña. Normalmente cuando tú veas eso, es un ataque. El banco nunca va a poner un link en sus correos electrónicos para que tú accedas a ellos. Si tú quieres acceder a ellos, tú lo haces ingresando en tu navegador web, tú ingresando la dirección completamente, www.bancox.cl.com, lo que sea. Pero tú ingresando la dirección, tampoco dejes que tu navegador te lo recuerde, porque a veces uno ingresa www. Pone una letra y te dice al tiro a qué quieres ir. No lo hagas así, siempre ingresa tú la dirección. Ingresa tú el usuario y contraseña, no dejes que te lo recuerde el computador. Entonces, hoy día el tema de los phishing es concientización. No hay otra alternativa. Si tú crees que has sido víctima, cambia tu contraseña del banco. Si tú crees que has sido víctima, avisa al banco, avisa a la PDI, avisa a Carabineros. Todas estas instituciones tienen equipos de ciberdefensa que se preocupan de revisar. Si a mí me llega un phishing y yo no aviso, ese le va a llegar a todo el resto de la institución, le va a llegar a todo el resto de los ciudadanos. O sea, si a mí me llega un mensaje de texto y yo no doy aviso al banco, no doy aviso a alguna institución, eso va a seguir multiplicándose, porque así pasa. Y lamentablemente pasa a veces que te llega el mensaje y tú cometes el error de tomarlo y pegarlo en WhatsApp, en un grupo, y decir, mira, me llegó esto.
Eso, tenemos lamentablemente hace ya algunos años o dos años un phishing que se reitera frecuentemente, donde se indica que el Instituto de Seguridad Laboral llama a los trabajadores a cobrar un dinero y te dan una URL que empieza a viralizarse y es un phishing. Lo hemos difundido por muchos lados, por todas nuestras redes sociales, apoyado con los servicios de cartera. Pero cada cierto tiempo vuelve a resurgir este mensaje. Aprovecho de pasar el dato a todos nuestros auditores y auditores que el Instituto de Seguridad Laboral nunca va a enviar información a través de WhatsApp indicando una devolución de monto. Pero sí, se cae frecuentemente en eso. Y otra de las cosas también, pasando un poco a otro plano, en las que caemos por esta cotidianidad o nueva cotidianidad a la que nos enfrentamos, es a interactuar con nuestros computadores personales, que tienen una capacidad distinta también a esa de los computadores de nuestro trabajo, donde a veces lo utiliza más de una persona. Y ahí, Rodrigo, si nos puedes dar como también algunos tips para cuidar nuestras contraseñas, nuestra información, cuando a veces un computador de la casa lo están ocupando otras personas en él.
Bien, dentro de los computadores personales, al igual que los computadores que ocupamos en los trabajos, ¿cierto? Existe algo que se llama el perfil de usuario con el que uno accede al computador. La recomendación es crear un perfil solo para trabajo. Y ojalá ese perfil nosotros mismos limitarlo. Porque claro, al nosotros crear perfiles, tenemos nosotros el perfil de administrador para crear esos perfiles, pero si creamos este perfil trabajo, dejarlo limitado a que sea solo un perfil de usuario, que no tenga posibilidades de instalar nada, que no tenga posibilidades de algo se instale sin la autorización de un administrador. Es difícil cuando uno no tiene el conocimiento informático para hacerlo. La recomendación ahí, especialmente si es con el servicio, es recurrir a la mesa de ayuda. En la mesa de ayuda tenemos personal que siempre está capacitado y que nos puede guiar con los temas relacionados en cómo yo segurizar mi equipo. Ahora, otra de las cosas que es importante para asegurar mi equipo, o por lo menos para reducir los riesgos, porque nunca vamos a llegar a una seguridad al 100%, pero sí podemos mitigar los riesgos que tenemos constantemente. Una de las cosas es tener un antivirus que sea pagado, porque los antivirus gratuitos sirven, nos van a ayudar a mitigar riesgos, pero están limitados. Los pagados tienen un poco más de beneficio. Ahora, yo no voy a recomendar ninguno, porque esto no se trata de yo ser sponsor de nadie, pero el que sea pagado me da la posibilidad de que se actualice mucho más rápido y que tenga bases de datos de virus mucho más actualizadas. Te indico que eso no es...
Es un excelente dato el del antivirus para también poder trabajar más seguro. Pero Marco, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy día con todo este tema que estamos trabajando a distancia? ¿Y qué pasa con el tema de banda ancha también? A veces tenemos problemas con internet. Lo otro es que un computador que puede estar en muy buenas condiciones y con antivirus muy seguro, pero a lo mejor la noche anterior se descargó un juego, por ejemplo. Tu hijo descargó un juego que fue pesado, que te está como acumulando mucha memoria en tu computador, tienes que hacer el otro día un trabajo, no puedes. O sea, ¿cuáles son los consejos? La misma pregunta, Rodrigo, simples que las personas pueden tener hoy día en consideración para trabajar seguros, pero también trabajar de una manera óptima con internet, una internet casera que no está preparada quizás para asumir todos los usuarios que están sumando hoy día por teletrabajo.
Sí, mira, ahí, Jennifer, hay un punto muy relevante. Nosotros, cuando contratamos internet para nuestro hogar, principalmente lo hacemos en virtud de la disponibilidad o los tiempos que nosotros pasamos en el hogar, que generalmente son después del horario de oficina, los fines de semana. Generalmente lo usamos para poder ver alguna transmisión online, etc. Pero efectivamente, hoy por hoy, se ha notado que las redes de internet domésticas, considerando que hoy en día en un hogar por lo menos tiene que haber 2 a 3 personas, comparten ese acceso a internet, todos trabajando, haciendo videoconferencia, haciendo uso de un mayor ancho de banda, generalmente las redes están un poquito colapsadas. Nosotros mismos hemos sufrido de esto, considerando de que estamos en una reunión, por ejemplo, y en algún minuto de tiempo uno de los integrantes de esa reunión se cae o se corta la llamada. Precisamente es porque el ancho de banda o el proveedor de internet en ese minuto puede estar muy saturado. Con respecto a lo mismo, ahí también hoy en día viene unas prácticas que se están usando en las casas, principalmente para el tema de compartir los horarios, ¿ya? Yo tengo muchos amigos, yo no tengo hijos, pero tengo muchos amigos que tienen hijos y que durante la mañana tienen que compartir para que estos chicos se conecten a sus clases, hagan sus juegos, etcétera, etcétera. Pero en cierto horario de tiempo ellos también tienen, entre comillas, liberada el ancho de banda para poder hacer sus gestiones y su trabajo, ¿ya? Es todo un ejercicio logístico aquí, ya deja de ser un poquito más técnico, sino es como generamos rutinas en nuestra casa para poder optimizar ese uso de internet. Sin embargo, hay personas que se han visto en la necesidad de cambiar sus planes. Han visto la necesidad de subir el internet.
Marco, bueno, mira, en ese aspecto te quería preguntar, porque también hoy día el teletrabajo nos ha obligado a unas nuevas formas de reuniones. Y hablando también de seguridad, ¿cuál es la mejor herramienta para poder conectarnos en una reunión? Hoy día estamos, hay Meet, hay Hangout, hay Zoom, entonces, ¿qué podemos recomendar también a nuestros auditores y cuál es la forma más segura de poder conectarnos?
Perfecto. En ese ámbito ha salido incluso las instituciones de gobierno, como el CECIR, sacó un informe hace un tiempo atrás, precisamente con respecto a algunos temas de vulnerabilidades. Entendemos que también ha sido noticia lo que pasó con Zoom en un tiempo extraño, donde aparentemente, al tener liberadas las sesiones, existía el concepto del Zoom bombing, que eran personas que se metían a tu reunión y que no estaban invitadas y que gestionaban o hacían cualquier tontera, ¿ya? En ese aspecto, la recomendación va principalmente por el cuidado que tengamos en estas reuniones. En el caso nuestro, como Instituto de Seguridad Laboral, usamos Google Meet. ¿Ya? Google Meet es una herramienta de gestión de videoconferencia que nos permite hacer varios temas. Primero, invitar solo las personas que necesitamos invitar, ¿ya? Segundo, cuando una persona le comparte, por ejemplo, tú le compartes el link a Rodrigo y Rodrigo no estaba invitado, automáticamente, cuando el Rodrigo trata de ingresar, pide una autorización. Por ende, tener ese cuidado que la plataforma que usen, que hoy por hoy prácticamente todos, ya Zoom, Meet, Teams, Skype, todos ya están abordando la opción de tener una contención primero antes de llegar a ingresar. O sea, una sala de espera, una autorización del anfitrión, etc. Eso es fundamental. Yo creo que hoy por hoy una herramienta principalmente tiene que estar abocada a tener estos mecanismos de control de anfitrión o control de acceso y claves de seguridad para poder acceder a la sala.
Ok. Bueno, ya para ir cerrando, quiero agradecerle a ambos que nos hayan acompañado hoy día en Conocer para Prevenir. Y quería dejarles ahí también el micrófono abierto, Rodrigo, si hay algún consejo que se nos escape y que deberían conocer nuestros auditores.
Sí, a ver, consejo, yo creo que siempre lo mismo, tener conciencia de lo que uno está haciendo en Internet, tener la misma precaución que uno tiene en la vida personal, tenerlo en la vida en línea, evitar, como hablaba Marco, temas de conexiones a Internet, lo que son Wi-Fi gratuitos, evitar temas de abrir mensajes que yo no he pedido, evitar los links que aparecen en correos de bancos y cosas como esas. Yo creo que lo principal es que uno se esté informando constantemente de esto. A mí me tocó dar una charla en el ISL el año pasado y ahí hablamos de varios temas relacionados con cómo protegerse uno mismo. Yo creo que lo principal es estar transmitiendo esta información constantemente. Y no solo a nosotros, por ejemplo, yo acá en mi familia lo transmito a mis hijos, a mi señora, y evito o sea, quizá ella no es informática, pero si yo no le digo, no lo va a aprender. Entonces es concientizar constantemente. No sé si yo puedo, pero nosotros, las comunidades de ciberseguridad que tenemos, somos varias en realidad, vamos a hacer un evento, no sé si puedo hablar de eso, pero...
Sí, de todas maneras, cuéntalo.
Vamos a hacer un evento que va a ser el próximo fin de semana, día 6 y 7 de junio, y el fin de semana siguiente, el 13 y el 14, con charlas relacionadas con ciberseguridad, con charlas relacionadas con los temas de phishing que hemos tocado en esta conversación. Yo mismo voy a dar una charla el día 13, relacionada con seguridad ciudadana, o sea, con conceptos de ciberseguridad para la ciudadanía, enfocada en la fundación a la que yo pertenezco, que es una fundación educacional de higiene digital y seguridad digital. Esta conferencia, que nosotros la llamamos COMBIT, que reúne 23 grupos de ciberseguridad, la idea de nosotros es hacer esta conferencia para poder apoyar a una fundación que hace temas relacionados con alimentar a las personas de escasos recursos, con preparar estas colaciones o comida a personas de escasos recursos. La fundación se llama Comida para Todos. La información la pueden encontrar en www.convid.cl, así que como conferencia del COVID, ¿cierto? Ahí van a encontrar toda la información de quiénes están.
Pero para recordar, el link es www.convid.cl.
Sí, www.convid.cl. ¿Sí? Okay. Así que ahí encuentran toda la información.
Ok, dejamos a todos nuestros auditores y auditoras también invitados a conectarse a www.convid.cl y también ayudar al resto. Hay gente que hoy día también está necesitando de todas maneras un apoyo, una ayuda, y por qué no hacerlo. Rodrigo, bueno, te quiero agradecer la participación de hoy en Conocer para Prevenir. Te dejo invitado para próximos programas. Hay muchos temas relacionados a la ciberseguridad que son importantes seguir conversando.
Sí, Jennifer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de participar las veces que ustedes lo estimen. En realidad, para nosotros, especialmente en el área en que yo trabajo, es importante la concientización. Muchas gracias.
Se trata de prácticas que tenemos que ir adoptando, así que muchas gracias. Y Marco, también te quiero agradecer que hayas estado por primera vez en Conocer para Prevenir.
Muchas gracias, Jennifer. La verdad, muy contento de poder participar. Feliz por compartir con Rodrigo, que la verdad es un gran expositor y también en la línea de la concientización de las personas en el tema de seguridad de la información. Así que muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, te dejo extendida también la invitación, Marcos. Tenemos muchos proyectos tecnológicos que estamos abordando y los que nos gustaría conversar. Y en temas prácticos nos queda un tema muy interesante pendiente que tiene que ver con las cibercompras. Nos gustaría también que nos pudieran orientar y apoyar con eso. Y un saludo también, voy a aprovechar de mandarle un saludo al equipo de Seguridad de la Información de ISL, que está trabajando también fuertemente para que podamos todos trabajar sanos y seguros, incluso desde las casas. Así que Rodrigo, Marco, un abrazo a ambos y los dejo invitados para un próximo capítulo de Conocer para Prevenir.
Bueno, esta ha sido la conversación con Marco Mendoza, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de ISL, y con Rodrigo Pérez, encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Por mi parte, ya me tengo que despedir, y bueno, no sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, funcionarios, funcionarias, directores y directoras regionales, a nuestro director nacional y a todos quienes se encuentran trabajando en torno a la prevención de riesgos laborales. Si quieren escuchar nuevamente este programa, pueden encontrarlo en nuestro sitio web www.isl.gob.cl. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Twitter como @prevención y en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Les agradecemos su sintonía el día de hoy. No se despeguen de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y bueno, como siempre y como ya es habitual, los dejo con los saludos de nuestros colegas de ISL, quienes no quisieron quedar ausentes en el capítulo de hoy. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Francisca Calquín, directora regional del Instituto de Seguridad Laboral Región del Maule, y hoy quiero enviar un especial saludo a cada una de las personas que integran esta dirección regional por esa energía inagotable que han demostrado hasta ahora, pero principalmente reconocer su compromiso y el cariño por esta institución que claramente se ve reflejado en su trabajo diario. Un gran abrazo y nuevamente muchas felicidades.
Muy buenos días, mi nombre es Enrique Carrasco Borgheresi, director regional del Instituto de Seguridad Laboral Región Metropolitana. Y hoy día, en la mañana, a través de este medio, quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, funcionarios de la Región Metropolitana, por el buen trabajo desarrollado tanto en calidad de teletrabajo, sabiendo la cantidad de mail que tiene que estar respondiendo constantemente, y también así a los funcionarios que nos apoyan presencialmente en aquellas sucursales que en estos tiempos hemos podido estar abriendo y atendiendo a aquellos ciudadanos que hoy día requieren de nuestra atención. Quiero pedirle encarecidamente que se cuiden mucho tanto ustedes y sus seres queridos y volver a repetir la gratitud por su apoyo y compromiso demostrado con esta noble institución que es nuestro Instituto de Seguridad Laboral.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.